hay denuncias, se siguen conociendo esas denuncias de la participación de algunos docentes en casos de abuso sexual contra menores de edad. ¿Serán docentes o no será mejor pederastas que se han, digamos, metido en el oficio de la docencia, un oficio respetable y digno en nuestro país, para hacer de las suyas en las escuelas de nuestro país? Ángela Daniela, ¿quién es nuestro siguiente invitado?
Jorge Mario, con los buenos días. Le cuento que Ricardo Ruiz Díaz nos acompaña a esta hora de la mañana, quien es el que está haciendo esta denuncia en nombre de Amigos Unidos, la fundación que él dirige. Ricardo, buenos días.
Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Uniminuto Radio.
Gracias Ricardo por atender la llamada nuestra. ¿Cómo se encuentra en este jueves?
Bien, un día soleado.
Cierto, rico.
Y también escuchando los comentarios de las narconovelas. Terrible esto, y esta es la formación que los medios y la información que los medios le están dando a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no?
Delicada esa situación de la televisión, ¿no es así, Ricardo?
Totalmente, totalmente delicado. La verdad, pasamos de Sintetas a JJ, después a, bueno, pues tenemos una parrilla en la noche de puro narcotráfico y sicariato.
No, eso está peor que El Espacio en sus bellas épocas de periódico. Uno lo sacudía y salía sangre.
Por lo menos uno sabía que los chinos y las chinas no se iban a poner a comprar El Espacio, y lo leían los adultos, pero pues sí. En televisión ya todo es, ya es de fácil acceso a nuestros chicos.
Por fortuna tenemos Netflix, algunos en la casa.
Pero exacto.
Tenemos el lujo también, o internet, podemos escoger lo que querramos dentro de las múltiples posibilidades que la YouTube, por ejemplo, la red social de videos nos ofrece.
Claro, claro. Ahora, si estamos viendo, por ejemplo, si vemos a JJ, ponen a un actor modelo muy pintica, y teniendo la posibilidad de tener mujeres, fiestas, que asiste en la cárcel, puede darse todos los lujos del mundo. Pues es un mal mensaje que nos estamos dando a los chicos, más cuando los niveles de delincuencia juvenil van en aumento. Entonces, pensarán de que pues es tan fácil ser uno sicario o narcotraficante, vendedor de drogas, en fin, cualquier cosa, y pues le va a ir bien de todos modos, ¿no?
Sí, es
verdad. Lo pintan algo así como ser delincuente si paga.
Exactamente, precisamente fue una frase que yo coloqué en redes sociales, en Twitter, diciendo que ahora con todas estas narconovelas, lo que estamos, el mensaje que estamos dando a los chicos y a las chicas es que la delincuencia sí paga.
Delicado el tema de la televisión, y quizás podamos conversar de eso en otra oportunidad, Ricardo, ¿cierto? Porque de ahí, claro, podemos sacar mucha información, mucho análisis y bastante reflexión para llevar hasta los oyentes de Uniminuto Radio. Pero en esta oportunidad lo invitamos para hablar de esa noticia que se ha venido desarrollando en los últimos días, pero que responde a una serie de hechos que no son nuevos, ¿no es así? Usted ya ha venido haciendo denuncias de este tipo a través de la fundación.
Desde el 2013 venimos haciendo denuncias, llamando la atención de las diferentes autoridades de educación, autoridades administrativas como el Consejo de Bogotá, y también autoridades de policía, inclusive a medios de comunicación, alertándonos sobre que había un aumento de pedófilos disfrazados de docentes que logran colarse en las instituciones educativas y obviamente tienen fácil acceso a los niños, a las niñas y a los adolescentes para cometer todo tipo de abusos y vejámenes contra ellos.
¿Y qué es lo que, a través de las investigaciones que ustedes han hecho y los testimonios que han recogido, qué es lo que, digamos, reflexionan después de 4 años, 2017, cuando de verdad se destapa esta realidad que venían denunciando desde el 2013?
Bien, que simplemente hay negligencia por parte de las autoridades de educación, de los comités de ética, de las secretarías de educación, no solamente de Bogotá, sino también de muchas ciudades. Yo te les voy a decir por qué. Estamos viendo de que se recibe una denuncia por parte de un estudiante, de un niño o una niña, sobre todo que son los más afectados del colegio primario, aunque la Secretaría de Educación de Bogotá muestra que el mayor número de denuncias están en bachillerato, pero para nosotros no es así. Según nuestros análisis, deben haber muchos más casos en primaria. Entonces reciben una denuncia por parte de los niños o de los adolescentes estudiantes, y lo que hacen es ir a un proceso de investigación, mientras que esto pasa a las directivas del colegio. Ahí se demora un tanto, mientras le ponen cuidado, atención y todo a la situación. Después lo transmitan a la Secretaría de Educación y ahí comienza a dar otra serie de situaciones, lo conoce una dirección, luego pasa a otra dirección y así sucesivamente hasta llegar a comités de ética, y comités de ética tienen tiempos, ojo a esto, tienen tiempos para poder decidir. Y muchos de estos tiempos, según lo que manifiesta la Secretaría de Educación, por ejemplo, de Bogotá, que la investigación más vieja que ellos llevan sobre abuso sexual a estudiantes, la llevan desde el 2014. Y mientras tanto, lo que hacen es trasladar a los docentes de institución educativa a institución educativa. ¿Qué permite esto? Que aumente el riesgo y obviamente aumente las cifras de estudiantes víctimas de abuso. Ahora, estamos hablando de 92 docentes, pero los especialistas como nosotros, que ya llevamos más de 20 años trabajando los temas de abuso sexual y de todo tipo de violencias a los niños y a los adolescentes, tenemos claro que en situaciones de abuso sexual, un pedófilo, un pederasta, puede tener de 2 a 3 o más víctimas encima. O sea, multipliquemos eso por 2 o por 3, nada más para hacer un cálculo mínimo. Entonces, vemos que las cifras de víctimas pueden ser bastante altas.
Ricardo, en su investigación, ¿han llegado ustedes a entender el por qué estos pedófilos llegan a dictar clase? Es decir, el Ministerio de Educación se pasa muchos entes de entrevista, de psicología, y nos ponen a cualquier profesor en las aulas.
Yo pienso que está fallando la entrevista o las pruebas a nivel de psicología, test de psicología a los futuros aspirantes a docentes en las instituciones educativas. Pero también otros filtros, como por ejemplo el poder saber cuáles son los antecedentes judiciales de la persona que se está contratando. Es decir, puede que una persona haya pagado condena por pornografía, por inducción a la prostitución de menores de edad, por abuso sexual, por todo lo que usted quiere a nivel de tipologías de abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. Puede que ella haya pagado la condena, pero sin embargo esto no es la excusa, así haya pagado condena, para poder mantener contactos directos con niños. O sea, ya pasó con el rector de Honda. Un sujeto, el que había estudiado Derecho y también Ingeniería Electrónica, fue condenado en Barranquilla por abuso sexual a menores de 14 años y a pornografía infantil. Y se presentó a un concurso del Ministerio de Educación, ganó y lo nombraron rector y pidió que lo nombraran en un colegio por ahí alejado de su ciudad natal, donde se conocía todos sus antecedentes, o sea, en Honda. El tipo fue para allá y se posesionó como rector. Entonces, imagínense ustedes por qué, si es un abogado y si es un ingeniero electrónico, ¿por qué se le da por tener contacto con niños sabiendo que tienen unos antecedentes por abuso sexual y por pornografía? Es que la mentalidad del pedófilo quiere mantener contactos con niños, busca las profesiones y las labores que lo pueden mantener esa cercanía con ellos. Entonces, ellos son así, inclusive pueden durar muchos años estudiando una profesión relacionada con niñez para después poderse buscar labores y trabajos cerca de los niños y poderlos tener fácilmente a la mano para después abusarlos.
Ricardo, le quiero comentar que hace contados minutos hablamos con el subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación, quien dio unas declaraciones breves sobre esos los profesores apartados de su cargo, investigados precisamente por abuso sexual, y quiero que escuche esto que fue lo que nos dijo.
La Secretaría de Educación ha tomado una decisión basada en el principio de la garantía de los derechos de los niños, y es que aquellos docentes que están en proceso de investigación por temas asociados a presunta violencia sexual ya no van a estar en los establecimientos educativos, ya no van a estar en las aulas, sino que van a ejercer labores administrativas en otras dependencias que tiene la Secretaría de Educación. Ello no implica que ellos pierdan su condición de docentes, trabajadores de la Secretaría de Educación, pero no van a estar en las aulas mientras adelantamos los procesos respectivos.
Y es que quiero recordar que son 91 profesores de colegios de Bogotá los que son investigados. Cuéntenos, después de escuchar esto, ¿qué es lo que a usted le suscita?
Pues mira, realmente esto es un logro y un éxito que nosotros, logramos obtener como organización que lucha por la protección de los derechos de los niños y contra las violencias a ellos. Fue un éxito, realmente ayer estábamos muy contentos, nuestro equipo de trabajo, por haber logrado que hayamos hecho caer en cuenta a los administradores de educación en Bogotá que es necesario apartar a los chicos. Es que hay una sentencia, la T-512 del año para finales del año pasado de la Corte Constitucional, donde se pronuncia y deja el campo abierto para manifestar que las personas que tienen antecedentes o que tienen investigaciones activas por abuso sexual a menores de edad no pueden tener cargos en los que tenga bajo su tutela a menores de edad. Entonces, esto es un logro que nosotros logramos, pero también un logro para los niños, también un logro para los adolescentes de las instituciones educativas. Esto no es contra los docentes. Es que hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, la presidenta del sindicato de docentes del distrito dice en un medio de comunicación que hay investigaciones más importantes como la corrupción que estar investigando a los 92 docentes. Por Dios, esto es como permitir que la Iglesia Católica en la arquidiócesis, en Cali, el abogado de la arquidiócesis diga que los papás son los culpables del abuso sexual de los niños. No, no es así. Tenemos que poner siempre en prioridad a los niños, niñas y adolescentes, siempre en prioridad.
Perdón, ¿cómo los padres tienen acceso a esta lista de estas personas? ¿Es posible saber cuáles son estas personas que están señaladas de pedofilia?
No, desafortunadamente la legislación en ese sentido los puede proteger, pero pues pueden googlear los nombres de los docentes que le dictan clases a sus hijos para saber si de pronto aparecen alguna nota de algún medio de comunicación que reporte que haya sido victimario. Entonces, a través de Google, muchos padres inclusive ya lo están haciendo, inclusive desde muchos antes padres que son muy responsables cuando van a inscribir a sus hijos a una institución educativa, pregunta cuál es el listado de los docentes y ellos hacen una investigación básica, que es a través de las redes sociales y de Google, para saber si esta persona tiene antecedentes por abuso sexual. Es algo muy sencillo y que se puede hacer hoy en día. Entonces, y además que ellos, todos los padres de familia, tienen el derecho de conocer por parte de la institución educativa los antecedentes de la persona que va a estar cerca a sus hijos. Es algo de responsabilidad. Entonces, para dejar en claro, padres de familia tienen el derecho de conocer los antecedentes de los docentes que van a dictarle clases a sus hijos. Y por otro lado, es que esto no es contra los docentes, esto es contra aquellos que quieren ser docentes, pero que en última son pedófilos.
Ricardo, ya para finalizar y puntualmente quisiéramos saber si los padres de familia podrían a partir de hoy estar un poco más tranquilos con esta situación.
Todavía tenemos 500 investigaciones a nivel nacional, esto no solamente es de Bogotá, tenemos más de 500 investigaciones de docentes. Esperamos de que esto se replique. Este es un ejemplo que da la Secretaría de Educación y lo aplaudimos, porque también conocemos que la mayoría de investigaciones vienen de tiempo atrás, no solamente de esta administración, pero bueno, se cometieron errores y es bueno que la Secretaría de Educación salga a rectificar. Eso lo hace con un valor agregado realmente, pero que esto tiene que ser una réplica para todas las secretarías de educación, de las gobernaciones, de los municipios, de las ciudades capitales, donde tienen que apartar del cargo a los docentes. No se les descuente el sueldo, no se les destituya de inmediato, porque tienen derecho a la defensa. Entonces, pero sí apartarlos del cargo donde tenga la posibilidad de tener niños, niñas, adolescentes bajo su tutela, y colóquelos en cargo administrativo como está haciendo la Secretaría de Educación mientras pasa la investigación. Además, ahí va a tener tiempo del docente que está siendo acusado para que pueda recaudar pruebas a su favor, pero hay otra cosa que es muy importante y lo digo claramente: a los niños y a las niñas se les debe creer cuando hablan de abuso sexual. Ya no más con que no es que un niño o una niña puede inventarse eso. No, a los niños y niñas, todos del nivel primaria, hay que creerles cuando hablan de abuso sexual. Ya cuando son adolescentes, sí hay que llevar una investigación, ya tienen la facultad del adolescente de verbalizar el abuso y de aportar pruebas y de comentar cómo ocurrieron todo este tipo de situaciones para saber si efectivamente hubo abuso o no.